COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12 y 31 minutos, soy Irene Ramos y hoy quiero comenzar situándote en Madrid, a las puertas del Ministerio de Agricultura. En ese lugar, con algo de frío invernal, el frío de Madrid, han comenzado la semana miles de agricultores y ganaderos sevillanos. Lo han hecho para luchar por lo suyo, su trabajo, su esfuerzo, sus productos, esos que ponemos en nuestra mesa y a los que se les pide cumplir con normas de calidad, normas medioambientales, un sinfín de requisitos hasta que llegan a nuestras manos. Pero mientras ellos cumplen normas, por la puerta de atrás, por decirlo de alguna manera, entran otros productos a los que no se les exige ni la mitad que a los nuestros. Déjame que aclare ese tema con María Morales, que es presidenta de Asaja Sevilla y que se encuentra precisamente en Madrid. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Irene. ¿Qué tal?
Bueno, María, hoy ha habido, supongo, dos termómetros en Madrid. Ese termómetro con los aproximadamente 5 grados que hacía al comienzo de la movilización. Y luego el termómetro con una temperatura mucho más elevada de los miles de participantes en esta protesta. ¿Cómo se ha desarrollado la concentración?
Pues efectivamente, aquí estamos bastante caldeados porque, bueno, nos hemos concentrado todos aquí para que el ministro y todo el ministerio sea un poquito consciente del daño tan espectacular, tan injusto y tan desequilibrado que están haciendo simplemente con el apoyo de este tratado. Porque efectivamente, Irene, es un tratado, no es un acuerdo comercial, es un tratado que tiene que estar ratificado unánimemente por todo el ministerio, por todos los ministros de la Unión Europea. No mayoría cualificada, es un tratado de toda la vida, se ha dicho que es un tratado de libre comercio, no un acuerdo comercial, que es lo que están intentando decir.
Bueno, María, para que todos los oyentes lo entiendan un poquito, se protesta contra un acuerdo con Mercosur que integra países, pues, por ejemplo, como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, entre otros, y que podrían vender sus productos en la Unión Europea. ¿Eso qué supondría para nosotros?
Para nosotros llevamos, tanto agricultores y ganaderos, llevamos muchos años protestando y lo demostramos el año pasado con las movilizaciones, en el sentido de que la asfixia normativa es impresionante. Hay muchísimos requisitos medioambientales, muchos requisitos de sanidad vegetal, sanidad animal, muchos requisitos fitosanitarios. Todos esos requisitos los necesitamos para producir en nuestras explotaciones. Pues bien, cuando a mí me estás asfixiando de esa forma y no me dejas dar ni un paso sin cumplir todas estas normas, de repente le abren la puerta a productores de 40 y tantos millones de hectáreas que tienen para poder producir lo que quieran, que van a deforestar, que van a empezar a producir muchísimo más de lo que producen ahora porque tienen vía libre para entrar en la Unión Europea. Y mientras yo, intentando hacer medio rentable mi explotación. Eso es un acuerdo en el que es una falta de respeto absoluta a los agricultores y los ganaderos europeos.
Claro, hablamos además de productores que no tienen unos niveles de exigencia como tienen precisamente los nuestros. Y hablamos también de un sector agrícola y ganadero estratégico en nuestra provincia, por el volumen de empleo que genera, sobre todo por la riqueza, por el desarrollo de nuestras comarcas. Esta protesta, en definitiva, María, se convoca porque se está atacando a esa línea de flotación del campo con esa posible competencia desleal.
Es que además son normativas que para llegar a algún acuerdo, nosotros no estamos en contra de un acuerdo comercial, porque de hecho somos netamente exportadores, tenemos altísima calidad y podemos exportar con una calidad fantástica para cualquier parte del mundo. Lo que estamos en desacuerdo es del desequilibrio normativo, que ellos cumplen lo mismo que nosotros, pero que no cuando vayan a traer las cosas, sino antes, en origen, cuando cumplan toda la normativa fitosanitaria, porque la normativa laboral no nos podemos meter porque ellos tienen unas condiciones económicas diferentes a las nuestras, pero sí para normativa fitosanitaria, la normativa de vacunas, no hormonar el vacuno argentino, por ejemplo, porque aquí no nos dejan. Entonces, cuando ellos cumplan toda su normativa y estén en equilibrio, equilibrio técnico nuestro, entonces sí que podrán venir, pero con las mismas condiciones económicas, arancelarias, igual que nosotros trabajamos allí. Aquí en la provincia de Sevilla, varios cultivos somos los primeros productores de España. Estamos con el arroz, estamos con el trigo duro. Tenemos muchísimos cítricos, tanto en Córdoba como en Sevilla, como en Almería, en Málaga. En fin, trabajamos con muchísimos productos que son directamente competencia de Mercosur.
Esos serían, supongo, María, los que citaban los productos más afectados. ¿Estamos a tiempo todavía de pararlo?
sí que estamos a tiempo de pararlo, sobre todo si insistimos que vaya a ser un tratado, porque con el tratado tendrán que ratificarlo unánimemente, si no, solo con una mayoría cualificada podría ser ratificado. Entonces, tenemos que dar un parón, dar marcha atrás, que se reúnan, que nos escuchen, no nos oigan, que nos escuchen, que trabajen con nosotros y que vean que lo que están haciendo es una falta de respeto por una moneda, están usándonos de moneda de cambio. ¿Para qué? Pues para vender coches alemanes, para vender electricidad, para vender infraestructura, para vender tecnología, cosa que en aquellos países están menos avanzados que nosotros. Pero precisamente esos países son netamente productores de productos agrícolas y ganaderos. ¿Qué hacen? Pues nos usan a nosotros y nos ningunean y nos dejan apartados de todo este acuerdo comercial. Y además es un perjuicio económico absoluto. O sea que si ya estamos mal, este va a ser un acuerdo mucho más nefasto para nosotros.
¿Se entiende la postura de la Comisión Europea aprobando este tipo de medidas y, por el contrario, pues exigiendo tanto a los agricultores y ganaderos de la Unión Europea?
Se entendería si fueran equilibrados. Es decir, si yo mando allí automóviles, mando electricidad, mando telefonía, mando tecnología, fenomenal, pero que cuando tenga que venir para acá los productos suyos, porque solo tienen productos agrícolas y ganaderos, con las mismas exigentes que nos tienen a nosotros. ¿Por qué a mí me exige la Unión Europea tantísima normativa? ¿Por qué soy yo muro de contención de un montón de enfermedades que vienen del Polo Sur, vienen de toda África, vienen muchísimas, tanto sanidad vegetal como animal? Somos nosotros los que contenemos todas estas entradas a la Unión Europea. Me exiges una barbaridad, me pones un montón de normativas que están hartos, porque el papel lo soporta todo. Cuando se sientan allí en la Unión Europea y no están, ni muchísimo menos en el campo, no pisan el campo, se hartan de usar normativa simplemente haciendo caso a voces ecologistas que no están en el campo, que no tienen explotaciones, que tienen la obligación de hacer rentable. Y cuando a mí me tienes así, después les dejas a los otros entrar con lo que tú quieras para tú mandar tus automóviles. Eso es una falta de respeto absoluta a todo el mundo agrio. Y el ministro de Agricultura, que se supone que es ministro de Agricultura, es un funcionario público que nos tiene que defender en su parcela, que es la agricultura y la ganadería, y está totalmente en contra nuestra. Es que está haciendo, es el peor ministro de la historia para nosotros.
María, hemos comenzado un poco hablando de esa temperatura, el frío que habréis pasado en la concentración a las puertas del ministerio, pero también la temperatura elevada de los que habéis secundado esa movilización. Tú estás a pie de calle, tú estás a pie de campo, ¿qué te cuentan, qué te comentan los productores?
Bueno, los productores están totalmente desolados, porque es que siempre dicen, pero ¿por qué no nos defienden? ¿Por qué no nos defienden? Y nosotros decimos, si es que el que nos tiene que defender está totalmente escondido, como los topos en el campo, está escondido, no quiere enfrentarse, no sale de la frase, es bueno para España, pero no, ni criterios económicos, ni criterios técnicos, ni criterios equilibrados con respecto a todo el resto. Al final, los agricultores nos tienen pues apartados de las mesas de negociación. Y eso, con estas reivindicaciones, es lo que queremos, que se escuche, que miren hacia el campo, que no miren hacia los despachos ni hacia los papeles, que miren al campo, y que con eso intentemos parar pues todo este proceso tan avanzado, porque en 25 años que lleva el tratado, porque lo estudié yo cuando estaba estudiando en la carrera, yo lo estudiaba como tratado de libre comercio, y todavía no se había hecho nada, y en un mes, justo recién inaugurado la segunda legislatura, lo han acelerado de una forma impresionante por el miedo que tienen a los productos chinos y a toda la invasión china en la zona de Mercosur y a los aranceles de Estados Unidos. O sea que al final, por los chinos y por los americanos, a nosotros nos tienen muchísimo más fastidiados de lo que ya nos tenían, porque son miles y miles de normativas que somos incapaces de cumplir.
Pues María Morales, presidenta de ASAGE Sevilla, muchísimas gracias por atendernos. Un beso a todos los productores y feliz regreso a casa.
Muchas gracias por vuestro apoyo.
Doce y 40 minutos. Enseguida te voy a presentar a mi invitada. La tengo aquí sentadita, muy cerca.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
El Alcázar de Sevilla continúa su programación navideña con los conciertos gratuitos del mes de diciembre. Jueves 13 de diciembre, concierto de Navidad del Ateneo. Viernes 14, concierto de orquesta de tubas y los días 15, 21 y 22 de diciembre, disfruta de los coros de Navidad. Consigue tus entradas totalmente gratuitas en alcazarsevilla.org.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el Polígono El Manchón y La Pañoleta.
Doce y 41, casi 42 minutos y como digo siempre, que me gusta que vengan a verme, que vengan a visitarme en este estudio tan grande donde estoy a veces tan solita. Mira, se llama Paloma Cuenca, es psicóloga y directora de Golden Medicina y Cirugía Estética, grupo que ofrece servicios de medicina estética y cirugía plástica en el Centro Médico Vitas Nervión. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas.
Irene, buenas tardes.
Gracias por venir.
Gracias por invitarme y estar aquí con vosotros.
Qué alegría esto de
recibir. Para hablar
visita.
Hoy de cosas
encanta.
Bonitas. ¿No?
Nos vas a hablar de muchas cosas, porque además, sí. Qué bien traído este tema, porque estamos en época de regalos, cada vez se regala más tratamiento de estética, oye, que es verdad que cada vez se regalan más por estas fiestas y es un regalo perfecto para sorprender a alguien. ¿Qué debemos siempre tener en cuenta a la hora de regalar este tipo de tratamientos? Porque no todo vale.
Bueno, a mí me encanta la idea de que se empiece a regalar tratamientos que no sean solo o cosas que no sean solo materiales, ¿no? Uh-huh. Porque ¿verdad? Además hay cada vez más estudios que nos dicen que el cuidado y el autocuidado ayuda a la prevención de la ansiedad y de la depresión. Es decir, que en vez de regalar pues un jersey a tu madre, pues le puedes regalar un tratamiento y le estás ayudando no solo al cuerpo, sino también al alma, ¿no? De tu madre, de tu hermana, de tu hija, de tu amiga. Entonces me parece un regalo muy bonito, ¿no? Que vayamos más allá de lo material y empecemos a ayudar a cuidar, ¿no? A cuidarnos, ¿no? Por dentro y no solo por fuera.
A que esas personas a las que queremos se dediquen también ese ratito.
Efectivamente, porque muchas veces no sacamos ese rato, ¿no?
Bueno, y cada época del año sin duda es un momento ideal para un tipo concreto de tratamientos. Así que ahora, en el momento en el que nos encontramos, ¿cuáles serían los más demandados, los más recomendables y por qué?
Sí, bueno, en general, hoy en día está todo tan controlado en la medicina que te podrías hacer cualquier tratamiento si haces un pre y un post adecuado, como te rige el médico, te lo podrías hacer en cualquier época del año. Pero, lógicamente, si estamos en invierno y hay menos sol, pues son lo más indicado para tratamientos de láser, de manchas, eliminarte las manchas, por ejemplo, o una lipoescultura, ya que te tienes que poner una faja y no es lo mismo tenerla en agosto, aunque estés con el aire acondicionado en casa, que lógicamente que en invierno, que te puedes vestir, ir a la calle y estás mucho más calentita incluso. Uh-huh. Así que son tratamientos un poco más recomendados en esta época del año, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que, como siempre, lo mejor es preguntar al experto, a la experta, y que nos recomiende en cada momento qué hacernos, y si a lo mejor vamos con una idea y nos dice, oye, pues mira, es verdad que no es buena idea hacerte este tratamiento en verano, déjalo para el invierno. ¿No?
Claro.
Para Navidad, un regalito, pónselo en la carta a los Reyes Magos.
Totalmente, además de Reyes.
Exacto. Bueno, sí. Hablamos también mucho de las chicas, de las mujeres, de nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas, pero ¿qué pasa con los chicos, con los varones? Que ya esto de cuidarse también tiene que ser una norma para ellos. ¿Cuáles serían los tratamientos que más piden, que más demandan?
Y además los hombres cada vez están sumándose más, ¿no? Hacerse tratamientos estéticos y tratamientos incluso de salud mental, ¿no? También de psicólogo, tratamientos de medicina estética, cirugía estética. A nivel facial te podría decir que el hombre busca la masculinización, la belleza a través de la masculinización facial, que se realiza con ácido hialurónico. Se inyecta ácido hialurónico en algunas zonas faciales y potencia esa masculinidad de manera muy natural y embellece mucho al hombre. También el tema capilar. Para el hombre el pelo es señal de masculinidad, de fuerza, y también se hacen muchos tratamientos. Creo que son los pioneros, los hombres, en los que se hacen más tratamientos de capilares. Y incorporar la barriguita. Creo que genéticamente tienden a acumular grasa en la barriga y se hacen muchos tratamientos, ya sean menos invasivos o más invasivos, para reducir la barriga en los hombres.
Uh-huh. Pues bienvenidos sean también a la época de cuidarse, sí. Que es muy importante. En cualquier caso, ¿existe un momento adecuado para plantearse algún tipo de tratamiento estético, seamos hombres, mujeres, y cuándo debemos valorar sobre todo el ponernos en las manos del especialista?
Sí, el momento adecuado pues puede ser cuando uno tiene una inquietud, uno no se encuentra bien, es decir, tanto psicológicamente, pues porque tienes unas inseguridades y quieres ir al psicólogo, o si tienes unas inseguridades físicas, pues preguntar a un médico, ¿no? Especialista en esa rama para que te asesore y te diga qué es lo mejor para poder pues quitarte, ¿no? Esos miedos, esas inseguridades o ayudarte a solucionar el problema. Siempre asesorado de personal sanitario, siempre.
Muy importante.
Una buena clínica, como Vitas, como Golden, donde te asesoran personal que son especialistas en esos temas, ¿no?
Especialistas y con una trayectoria destacada, importante en Sevilla. Por ejemplo, destacamos que el equipo que dirige se suma al Centro Médico Vitas Nervión. ¿Qué supone también esta nueva unión en Sevilla?
Pues sí, para mí la unión y la cooperación ha sido la base de del desarrollo de la sociedad, ¿no?, a lo largo de la historia. Y hemos podido ver cómo desde la prehistoria a la historia pues hemos llegado hoy en día, ¿no?, gracias a la sociedad, gracias al desarrollo de la humanidad. Entonces, para nosotros Golden, que llevamos 16 años trabajando en Sevilla, unirnos a uno de los centros hospitalarios más importantes, grupos hospitalarios más importantes de España, como es Vitas, pues es un salto importante, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues llegar a muchísimos más pacientes. La unión de dos clínicas fuertes pues hace llegar a más pacientes, ¿no? Crear protocolos más avanzados y ayudar a más personas, que al final es lo que intentamos, ¿no? Ayudar a gente.
Y con un sello además de calidad como es el vuestro y también el de Vitas. Por cierto, que esto lo hemos dicho varias veces aquí en estos estudios, pero es muy importante. Yo no sabía que esto no era así. A partir de que lo hemos dicho en estos estudios lo he aprendido y que todo el mundo se lo grabe a fuego, porque hace solo unos meses, es increíble, se aprobó una reforma legal para que la medicina estética se realice solo por profesionales de estética, cosa que a mí me llamó muchísimo la atención que no estuviera ya aprobado. ¿Por qué es importante dirigirse siempre a especialistas y ponernos en manos de referentes cuando hablamos eso, precisamente de estética?
Efectivamente, Irene, es que era absurdo, ¿no? Absurdo. Si tú tienes un problema en el corazón, vas al cardiólogo, digestivo, vas al digestivo, o te duele una muela, vas al odontólogo. Y sin embargo, en la estética, que es medicina, la gente iba a una casa, a una peluquería, o sea, hacía tratamiento fuera, ¿no?, del ámbito médico. Y es aberrante, ya que como la medicina, como en todo, pues 2 + 2 = 4, y pueden pasar muchísimas cosas. Incluso si vas a una peluquería a hacerte un tratamiento médico donde no han comprado productos médicos, seguramente tendrás una reacción adversa, probablemente, y puedas tener problemas. Entonces, hay que acudir a personal sanitario, a personal médico, que es el que se ha capacitado, para que conoce el cuerpo humano, tanto facial como corporal, y sabe dónde debe inyectar, qué debe inyectar, qué debe poner, si ocurre un efecto adverso, cómo tiene que reaccionar para que no tengas ningún problema y no pase lo que está pasando hoy en día, que vienen chicas que se han ido a casas a ponerse tratamiento y vienen con problemas importantes, ¿no?, a solucionarlos luego, y algunos no tienen solución. Así que es muy importante ponerse en manos de buenos profesionales y de clínicas muy serias y muy conocidas como son Clínica Vitas, ¿no?, o Golden, ¿no?, en este caso que estamos hablando, que te vamos a asesorar bien y sabes la calidad, ¿no?, del producto y de los profesionales.
Sobre todo porque está en riesgo nuestro cuerpo, nuestra salud y casi nuestra vida en esos casos, cuando nos metemos en algún sitio que no está preparado para ello y que no tiene profesionales cualificados para ello. Bueno, uno de los tratamientos más demandados, Paloma, y que no requieren cirugía, es el tratamiento facial IFU. ¿Qué es eso y cómo funciona?
Sí, el IFU es una alta frecuencia, es ultrasonido de alta frecuencia. Entonces, emite energía de manera muy profunda a la piel, a varias capas de la piel, y te crea un mini lifting sin cirugía. Lo que hace es tensar. El óvalo facial lo define, los pómulos lo definen, te definen, también te eleva la ceja. Entonces, crea un efecto lifting sin necesitar una cirugía, en 1 o 2 sesiones. Y claro, eso gusta mucho porque te lo realiza y al día siguiente hace vida normal. Y cada vez queremos tratamientos menos invasivos, ¿no? La tendencia es más naturalidad y menos invasiva.
Claro, y también para el que le dé un poquito de miedo o de susto ese tipo de procedimientos más invasivos, pues esta es una opción que seguro que le recomienda al experto.
Sí, sí, muy buena. A nivel facial y a nivel corporal, incluso el IFU también reduce grasa localizada. Es decir, esa pequeña grasa que puedas tener o celulitis en las cartucheras o en la barriga, también la reduce con el IFU. Es un tratamiento muy bueno, que se utiliza muchísimo en los centros de medicina y cirugía estética.
Ya veo a todo el mundo que está escuchando apuntando.
Sí, IFU.
Para la carta, sí. Apuntando para la carta de los reyes. Esto es lo que quiero, doy una idea, doy una pista. Sí, y ya si hablamos de otro tipo de tratamientos, pues que requieren alguna cirugía, una de las que está siendo más solicitada es la de mamas. ¿Qué debemos tener en cuenta también a la hora de optar por este tipo de intervenciones?
Sí, la cirugía de mamas es la cirugía más realizada a nivel mundial, entre otras cosas porque hay más mujeres en el mundo y porque, bueno, ya como psicóloga y sexóloga, que también tengo esta especialidad, te puedo decir a nivel personal, a lo largo de estos 20 años de experiencia, que los pechos, ¿no?, los senos, son la zona erógena más importante en la mujer. Y tenemos muchísima reconstrucción de mama. Después de tener embarazo o de pérdida de peso, las mamas se suelen caer y la mujer necesita, quiere volver a saber cómo tenía el pecho antes. Entonces es una cirugía muy demandada, sobre todo por eso, porque se estropea mucho con el paso de los años.
Y en este caso también, por favor, recordemos que hay que ir siempre, siempre, siempre a profesionales, sí, y personas cualificadas, porque también es ya una cuestión un poquito más evolucionada el tema de una intervención quirúrgica y que no nos pongamos en manos de cualquiera.
Efectivamente, hacerlo en un hospital, uno de los mejores hospitales, con personal cualificado y una clínica, ¿no?, integral que te cubra pues todas las necesidades que necesita, ¿no?, la persona que se va a operar.
Bueno, pues Paloma Cuenca, psicóloga, directora de Golden Medicina y Cirugía Estética, grupo que ofrece servicios de medicina estética y cirugía plástica en el Centro Médico Vitas Nervión. Un placer, muchísimas gracias por venir y
gracias
hasta la próxima.
Gracias a ti, Irene. Espero vernos pronto. Muchas gracias.
Un placer, un besito.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Esta Navidad Sevilla se convierte en la capital de la ilusión. Saca el niño que llevas dentro y ven a disfrutar de la magia de estos días en nuestros barrios. Descubre la nueva historia de Navigalia, el súper espectáculo de luces y sonidos del río a partir del día 20. Visita con los peques de la casa los parques de Navidad y el pueblo encantado Inari en Fibes. Y disfruta de los eventos gratuitos del Alcázar y la fábrica de artillería. Consulta toda la programación en sevilla.org.
Bueno, hablando de regalos, de carta a los Reyes Magos, te recuerdo que ya se ha puesto también en marcha una nueva edición de los conocidos como Bono Sevilla y que vas a poder gastarlo si lo has comprado hasta el 14 de enero. Ese bono sin duda puede ser una ayuda estupenda para que gastemos un poquito menos en estas fechas, pero lo cierto es que son fechas en las que al final pues nos relajamos. Lo saben bien desde la Asociación de Consumidores OCU. Vamos a comprobar qué cálculos han hecho de momento. Saludamos ya a nuestro experto de cabecera, a José Carlos Cutiño. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
José Carlos, danos el susto ya, danos el susto de cuánto nos vamos a gastar aproximadamente estas Navidades que ya están aquí a la vuelta de la esquina.
Pues mira, prácticamente un tercio de lo que ganamos.
Vaya, vaya.
Eso es lo que dice. La encuesta dice que vamos a gastar un poquito menos que el año pasado. El año pasado estábamos por encima de los 700 euros. Este año, en nuestra encuesta, que hemos realizado entre 1.500 personas, dice que vamos a gastar en torno a los 684 euros de media. El año pasado nos íbamos a bastante más, estábamos hablando de 746 euros. Parece que este año nos vamos a estar un poquito más comedidos, sobre todo en algunas partidas donde más se nota esa reducción de gasto es en los regalos. Parece que vamos a ser un poquito menos generosos en los viajes y las vacaciones previstas, y ya en menor medida en lo que son fiestas, cenas y comida y en lotería, donde es verdad que damos datos inferiores a los del año pasado, pero en menor medida que cuando hablamos de regalos.
Uh-huh. Es decir, que el mayor descenso, digamos, que va a ser en regalos, que no, a lo mejor no es que regalemos menos, sino que regalamos algo un poquito más barato.
Puede ser, porque al final terminamos regalando lo mismo a las mismas personas, ¿no?
Sí.
A lo mejor vamos a estirando un poquito menos. Los 3 años de inflación acumulada evidentemente se notan en el bolsillo del consumidor. Los gastos fijos, básicos y esenciales se han disparado en estos 3 años, sobre todo lo que es la cesta de la compra, y al final es verdad que el dinero disponible para este tipo de cuestiones pues se ve afectado. El año pasado decíamos que nos íbamos a gastar casi 400 euros en regalos, este año hablamos de unos 359-360 euros. Las vacaciones y viajes, bueno, pues ese año solamente hablamos de 86 euros, el año pasado eran 107. Es decir, por ahí parece que es por donde van las principales partidas que se reducen. En lotería no es que vayamos a gastar mucho menos, de 69 euros el año pasado hemos pasado a 64 este, pero se ve que evidentemente después de 2 años en los que hemos tenido, probablemente por efecto de la pospandemia, hemos tenido un gasto expansivo en el sentido de que queríamos salir, queríamos hacer y tal, Pues parece que este año vamos a estar un poquito más comedidos.
De todas formas, es verdad que cuando llegan este tipo de acontecimientos, la Navidad, el Black Friday, nos saltamos completamente todas las normas recomendables para los consumidores que consumen con cabeza. Es decir, aquí abrimos la mano, gastamos más de lo que teníamos previsto, aunque sea menos que el año pasado, hacemos excesos que no hacemos en el día a día.
Sí, bueno, y de hecho en nuestra encuesta nosotros preguntamos si piensan que realmente se van a ajustar el presupuesto y prácticamente la mitad nos reconocen que no, que saben que eso es lo que ellos creen y piensan que deben de gastar, pero que realmente van a gastar bastante más de lo previsto. Y eso que hay una buena parte, más de una cuarta parte, dice que prefiere hacer los regalos en enero para aprovecharse de las rebajas y demás, pero al final... Sí, son unas fiestas de consumo que estimulan el consumo, en la que relajamos un poco la guardia y terminamos haciendo dispendios que probablemente no habíamos previsto, con lo cual pues no somos todos los racionales, como tú decías, que deberíamos de hacer y puede ser que no hagamos las compras con tanta cabeza como deberíamos para sacarle el máximo partido a nuestro dinero.
Bueno, pequeña ayuda, pequeñas recomendaciones para evitar esas compras compulsivas, aparte de contar hasta tres antes de ir a pagar cualquier cosa que nos pase por delante.
Sobre todo, tener una lista de lo que queremos comprar, un presupuesto más o menos cerrado. Una cosa muy importante, sobre todo cuando hablamos de regalos, vamos a asegurarnos del régimen de cambios, devoluciones y demás de lo que compramos para luego no llevarnos ninguna sorpresa, porque ahí cuando son compras en establecimiento convencional manda lo que establezca la tienda, lo que tenga determinado el establecimiento. Y, desde luego, guardar pues todos los tickets, facturas y demás por lo que pueda pasar a posteriori. Parece que este año también hay un porcentaje muy importante que se van a decantar por las compras online. Ahí hay que recordar que tenemos siempre los 14 días de desistimiento, pero que a lo mejor se nos quedan cortos si estamos hablando de regalos a una fecha un poquito más apartada. Con lo cual, todo esto habrá que tenerlo en cuenta a la hora de hacer estas compras.
Y también tener en cuenta, como tú bien decías, esas fechas de devoluciones, porque ahora mismo la mayoría de los establecimientos imponen como fecha de devolución más allá de la celebración de Reyes, pero hay que mirarlo también para no llevarnos después un disgusto.
Efectivamente, porque podemos darlo por hecho. Es verdad que es una práctica cada vez más extendida, el permitir cambios pues prácticamente hasta mediados de enero, pero hay que preguntarlo y que nos quede de alguna manera documentado en el ticket, en la factura, donde sea, para que no nos llevemos luego un chasco, sobre todo cuando se trata de un regalo, ¿no? Con lo que ello puede, las connotaciones que ello puede tener. Esto es aplicable también a los famosos cheques regalo, ¿no? Que son tan socorridos en estos momentos, pero cuyas condiciones hay que cerciorarse siempre de ellas.
Uh-huh. ¿Un experto como José Carlos Cutiño se hace su lista y su presupuesto o relaja también un poquito la cosa en estas fechas navideñas?
Bueno, digamos que hacemos una lista relajada. Hacemos las dos cosas, ¿no? Hacemos la lista, procuramos presupuestar, pero lo tratamos con cariño, porque es cierto que son una fecha en la que suelen tirar muchas veces más las emociones que el cerebro. Y bueno, dentro de un determinado margen, pues tampoco está mal. Pero lo suyo siempre poner cabeza, que luego viene la cuesta de enero.
Eso es verdad, eso es verdad. José Carlos Cutiño, un beso grande y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, como siempre.
Un beso, hasta la semana próxima.
Y así llegamos ya casi a la una de la tarde. Ha sido un auténtico placer. Mañana más, ahora enseguida, los deportes.